Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentin. Javier Risco. Así las cosas. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Desgraciadamente hemos de reconocer que hemos ido perdiendo la batalla contra la inseguridad.
La Alianza Va por México no está en riesgo. Siempre he tenido comunicación con los dirigentes del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática. Y por supuesto que se respetan sus posturas.
La prisión preventiva oficiosa debe analizarse desde una interpretación armónica, sistemática del marco jurídico nacional y convencional, considerada como una medida extraordinaria.
Ocho de la mañana en punto, en este jueves 8 de septiembre. Gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora y gracias por estar con nosotros desde las 6, desde las 7. Y bueno, pues los que están apenas sintonizando, vaya que hemos tenido un programa movidito el día de hoy. Pero bueno, un saludo a toda la gente que nos escucha, particularmente en Coahuila. Muchísimos mensajes después de la entrevista con el diputado Rubén Moreira. Gracias a la gente de Guadalajara, de Monterrey, por acá rápidamente, hasta Puebla también. Un abrazo a la gente de Veracruz, ¿sí? En Jalapa y en el puerto también. En Guerrero, en Acapulco, en Morelos, en Cuernavaca. Y por supuesto también saludos a Campeche, en Villahermosa, Tabasco también. Un abrazo a la gente de, a ver, por acá varios mensajes desde Mérida, Oaxaca y San Cristóbal. Bueno, pues por todo el país y más allá de las fronteras, estamos en este programa Así las Cosas. Bajen la aplicación que no conoce fronteras justamente. Y a los que están en Estados Unidos y en Europa también, repórtense a través de Twitter en arroba Así las Cosas, W arroba W Radio México. También pongan a trabajar a Anita, que ya está muy al pendiente con el desayuno, en el 55-51-668-900 y en el 800-718-1414. Oiga, pues hay información de última hora, digámoslo así, desde el Palacio de Buckingham. Es creo que la información que en este momento está pues ocupando la portada prácticamente de todos los diarios internacionales. El diario El País lo pone como nota principal. Los médicos expresan su profunda preocupación por la salud de Isabel II. El heredero al trono Carlos de Inglaterra, su esposa Camila y el duque de Cambridge ya están en la residencia en donde está o donde se encuentra la reina. La primera ministra británica Liz Truss ha publicado un mensaje en el que muestra su apoyo a la familia. Esto después de que se publicara un comunicado en el que dice: después de un examen médico realizado esta mañana, los médicos de la reina están preocupados por la salud de su majestad y han recomendado que permanezca bajo supervisión médica. Con esta escueta nota, dice Rafa de Miguel en el diario El País, el Palacio de Buckingham ha desatado la alarma en el Reino Unido. Isabel II, de 96 años, permanece en el Castillo de Balmoral, su residencia de verano, y se mostró en público el pasado martes cuando recibió a la nueva primera ministra Liz Truss para encargarle la formación de un gobierno. Desde entonces, sin embargo, se ha sabido que la monarca ha cancelado su reunión semanal con el Consejo Privado, el grupo de notables con el que discute cada semana, normalmente por videoconferencia, asuntos de Estado. Estaba previsto que tomara juramento a los nuevos ministros que deben incorporarse a ese consejo. Por lo pronto, en este momento hay señales de alarma desde Reino Unido por la salud de la reina. Oye, estaba viendo The Independent, que es un gran medio británico, y ya ponen en su cuenta de Twitter 48 cosas que suceden en el Reino Unido cuando muere un monarca. Oigan, no sean así, no sopiloten a Chabelita de esa forma, no vayan, no, así exacto, no sean así, por favor, se les pide a los de Independent que guarden por lo menos esta nota un ratito. Y mira, ¿cuándo vino a faltar mi querida Ivette Parga? O sea, hoy que la necesitamos, porque ella tiene fuentes, ella, ustedes no lo saben, pero tiene fuentes muy confiables desde Buckingham, pero dice mi querida Saraí Cortés, ya no tarda en morirse. Sí, es cierto, no sean así también. Van a aplicar el adelazo con la reina. Así que, bueno, pues ahí está parte de la información con la que amanecemos el día de hoy. Por supuesto, estaremos al pendiente ya, yéndonos al terreno nacional. Estaremos muy pendientes de lo que sucede en el Senado. Tuvimos una plática hace unos minutos con Rubén Moreira, el diputado priista, uno de los impulsores de esta iniciativa de mantener a la Guardia Nacional hasta 2028 o al Ejército en las calles hasta 2028. Le hicimos una pregunta, bueno, ¿y por qué hasta 2028? ¿Por qué no 2026 o 2030? Dijo, pues porque creemos que tiene que tener un límite temporal. Sí, bueno, pero ¿por qué o cómo sabemos que 4 años más son suficientes? Digo, a partir de 2024, por supuesto, que era cuando se tenía previsto que regresaran los militares a los cuarteles. Es más bien un feeling que tienen los diputados priistas. Estaremos al pendiente también de la prisión preventiva oficiosa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué va a suceder? Vamos a escuchar los argumentos, la votación el día de hoy. Y, por supuesto, estaremos al pendiente y tendremos el reporte el día de mañana. Muy pendientes también de CAE, de cómo se mueve en Baja California y en Baja California Sur, cuáles han sido las afectaciones. Se degradó a categoría 1 este huracán. Pero bueno, pues es parte de la información con la que amanecemos el día de hoy. Y bueno, pues una de las noticias que también han preocupado muchísimo a nuestros radioescuchas tiene que ver, por supuesto, con la vacunación. Ayer tuvimos la oportunidad de hablar con Eduardo Clark, el responsable de la campaña de vacunación en la Ciudad de México, sobre qué vacunas eran las que iban a empezar a aplicar a los menores de 11 años, entre los 6 y los 11 años. Recuerden que es, digamos, la etapa en la que estamos en este momento vacunando a este grupo de población. Decía que hasta el momento hay 73% de niños vacunados del universo de casi 600,000 en la Ciudad de México. Y bueno, pues que eso esperan llegar al 100% durante septiembre, pero que hasta mañana va a estar toda la información ya bien organizada, porque dice no podemos publicar todavía los puntos de vacunación si no tenemos las vacunas. Entonces están esperando apenas esta información para poder organizarla y publicarla. Así que, bueno, a través de las páginas oficiales del gobierno de la ciudad, hasta mañana tendremos información sobre eso y también sobre rezagados. Así que, atención. ¿Qué vacuna va a ser? Bueno, pues es justamente lo que está en el debate en este momento.
Estás escuchando Así las Cosas.
7.9 millones de dosis, casi los 8 millones, provenientes del contrato directo que se hizo con Pfizer, 800 mil de la donación que nos hizo el gobierno de Corea, del mecanismo COVAX, las 10 millones que estoy mencionando, y tenemos ya el contrato con el gobierno de Cuba y su compañía de biotecnología para la vacuna Abdala, con 9 millones de dosis que, dado que este es un esquema de 3 dosis, serán suficientes para 3 millones de niñas y niños. Esto nos da 12 millones, podemos llegar hasta los 15.3 millones de personas en este grupo de edad.
Así las cosas.
Leíamos el día de ayer la nota desde el diario Reforma, por supuesto con el seguimiento que a la información que acabamos de escuchar desde el subsecretario Hugo López-Gatell sobre aplicarán a niños vacunas cubanas. Y dice la nota de Antonio Baranda y Claudio Guerrero. Dice, aunque aún no tiene aval de la Organización Mundial de la Salud, la vacuna cubana contra COVID-19 será aplicada en México a niños de 5 a 11 años de edad. Y bueno, como lo acabamos de escuchar en la voz del subsecretario. Nosotros, más allá de, bueno, ¿cuál es la evaluación que se hace respecto a esta vacuna, respecto a este anuncio desde el gobierno federal? Está en la línea el doctor Javier Tello, él es médico cirujano, analista en políticas de salud. Doctor, qué gusto escucharte. Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Buenos días, Risco, qué gusto.
Oye, pues a ver, primero, doctor, algo que te haya sorprendido de esta, primero una evaluación tal vez, ¿cómo has visto la llegada de las vacunas para este grupo de población a menores entre los 5 y los 11 años? ¿Has visto una campaña organizada? ¿Ha faltado información? ¿Qué balance haces primero?
Bueno, te contesto de atrás para adelante. Información siempre ha faltado, ¿no? Creo que hemos tenido lo que más ha caracterizado a esta campaña de vacunación contra COVID ha sido la falta de transparencia. Yo solamente quiero retar a cualquiera a que trate de localizar cuáles han sido los datos precisos de cuándo se elaboraron los contratos, qué contienen estos contratos, los precios. Y como vengo diciendo desde hace ya más de un año, Risco, lo que no sabemos es qué tenemos ni cuándo lo tenemos. En México no hay una manera de rastrear, ¿sí?, cuántas viales de qué lotes ni cuántas dosis de qué marcas están en qué parte y en qué lugar. Tú recordarás estas discusiones hace varios meses sobre los números que no nos salen, las dosis perdidas, que si cuántas ya se echaron a perder o que si en dónde están. Es decir, no hay una rastreabilidad que yo creo que era lo primero que deberíamos saber por una cuestión básica de farmacovigilancia, ¿no? Oye, si un lote no funcionó, si fue mal manejado. Eso por un lado. Dos.
Y eso,
no
perdón, conocemos perdón, doctor, eso es posible. Sí, eso sí. Se vio en otros países, porque es creo que la pregunta que más se repite.
Ah, no.
Si hay se pudo revisar en algún otro país, ¿hay algún ejemplo en el cual dicen, oye, es que así se debió de haber fiscalizado o de haber seguido, rastreado las vacunas? ¿Sí funcionó en otras partes como lo estás mencionando, doctor?
Sí, por supuesto. Mira, en muchas ocasiones, sobre todo en los países de bajo desarrollo y en las campañas masivas de vacunación que se hacen, por lo menos tú sabes en dónde está cada uno de los lotes por una cuestión básica, el manejo de la cadena fría, ¿sí? Y vuelvo a decir, hay un documental buenísimo de National Geographic, con Ewan McGregor, por cierto, donde habla de cómo se hace la complejidad de esta cadena fría y lo heroico que es vacunar en todo el mundo, ¿no? Entonces, independientemente que vemos a Obi-Wan Kenobi aplicando vacunas, yo creo que lo importante es ver el control que se tiene con esto. Y aquí nosotros estuvimos dándole seguimiento y tú recordarás que en muchas ocasiones no nos han salido las cuentas de dónde viene cada una de las vacunas, ¿no? Ahora, lo más interesante es que evidentemente pues no hay una transparencia en los contratos, alegando una confidencialidad comercial, la cual, bueno, podemos entender, pero lo que no podemos entender son algunas decisiones. Por ejemplo, hablando precisamente de la vacunación infantil, tú recordarás que en el mes de noviembre dijeron, señores, bueno, la Secretaría de Relaciones Exteriores ya no se va a hacer cargo de esto, lo cual causaba bastantes conflictos internos, digamos, al interior del gabinete, ¿sí? Y ahora va a ser la Secretaría de Salud. Y el segundo mensaje de que la Secretaría de Salud se haría cargo de la compra de las vacunas era: no vamos a renovar los contratos con Pfizer, punto. Justo en el momento en que los niños no estaban siendo vacunados, recordarás, y que tuvieron que imponerse demandas y amparos, etcétera. Tuvieron que recular en esa decisión, en esa decisión, supongo que por una gran presión evidente, porque nos estábamos atrasando en la vacunación de los niños, y entonces, bueno, se le compraron algunas dosis a Pfizer. ¿Qué nos sorprende de esto, Risco? Bueno, esa gráfica de la que estaba hablando Hugo López-Gatell el martes, la que escuchamos en el audio,
sí,
nos hablaba de una verdadera ensalada de vacunas. ¿Por qué no compramos las vacunas? Primero, compramos. ¿Por qué el gobierno de Corea nos tuvo que donar vacunas? O sea, ¿por qué México, la decimoquinta potencia mundial, está buscando que le regalen cosas? Pero eso es algo para dejarlo ahí, ¿no? Dos, ¿por qué de repente nos damos cuenta del famoso pleito e inútil pleito con COVAX, que ni al caso venía, para tratar de encontrar vacunas por ahí, y al final completamos con unas de Abdala? Y yo creo que la respuesta de todo esto es dinero, ¿sí? Dinero. Lo que se ha buscado desde un inicio es gastar lo menos posible.
¿Cuál es
la manera de...?
¿Qué es
de
increíble?
Es patético realmente, sí. ¿No? Lo que se ha buscado es que esto tenga el menor costo posible. Y no lo digo yo, solamente analicen lo que dijo Hugo López-Gatell, ¿no? Bueno, pues tendremos las dosis que sean necesarias y hasta donde sea. Y si se necesita más, entonces tomaremos una decisión. Yo creo que las vacunas no es algo que vayas a tomar una decisión si se necesita más. Tú deberías tener un presupuesto específico para ello.
No, y creo, perdón, doctor, que creo que sería de algo en lo cual la gente no se quejaría. Oye, ¿sabes qué? Gasté tantos millones para comprar vacunas por la emergencia sanitaria que estamos pasando, tal. Y yo estoy seguro que nadie saldría a las calles a decir, oigan, ¿por qué compraron vacunas? ¿Por qué gastaron en vacunas? Yo creo que nadie lo haría. Entonces, es increíble, de verdad, como política pública.
Mira, una de las cosas que lo escribí yo hace 2 años, algo por el estilo, algo que me hubiera gustado ver, hubiera sido una política de Estado. O sea, un estadista diciendo, señores, aquí nos ha ido pésimamente mal, pero no nos va a faltar vacunas. México va a ser el país que más pronto va a vacunar. En cuanto haya vacunas infantiles, las vamos a poner. Y por el contrario, escuchamos un secretario de salud diciendo que él no vacunaría a sus nietos. Imagínate nomás, híjole, ¿no?
Y perdón, es que luego se nos... Sí es cierto, doctor. Perdón, sí. Estamos hablando con el doctor Javier Tello. Pero sí. De verdad es increíble que luego dejamos... O sea, escuchamos esas declaraciones... Y no hay consecuencias. O sea, de verdad, luego yo me quedo pensando, ¿qué pasaría si Fauci dijera, yo no voy a vacunar a mis nietos? O sea, de verdad, ¿cuál sería la consecuencia de una declaración de ese tamaño? Tienes razón, ya no me acordaba, maldita coyuntura y luego maldita también memoria. Pero claro que lo dijo el secretario de salud. O sea, de yo no vacunaría en un mensaje de verdad... imagínate el mensaje que llega y la manera tan profunda sí. Que llega desde el secretario de salud, el no vacunen a sus niños.
Entonces imagínate, en ese contexto, bueno, pues estamos tratando de ver, sí, y yo me los imagino haciendo sesudos ejercicios o en un papel, porque no creo que estén utilizando una hoja de Excel a este punto, sí, tratando de ver cómo tenemos el menor impacto económico de esto. Y bueno, pues venir a completar de repente con Abdalá, que por cierto, Risco, tiene otra agenda completamente. Lo que está buscando México con esto es darle dinero al gobierno cubano, punto. En una agenda sanitaria que consta de 3 acciones. La primera de ellas, el enviar médicos mexicanos a que se entrenen allá en posgrado. Recordarás que vamos ya en el segundo y medio año de esto y todo. Y curiosamente, de estas residencias médicas en el extranjero resultó ser la isla de Cuba y ya. O sea, no veo que los médicos mexicanos estén yendo a capacitar a Austria, ni a Canadá, ni al John Hopkins, no, a Cuba, ¿sí? ¿Y qué crees? Que México paga completamente toda la beca al gobierno cubano, primero, ¿sí? O sea, le pagamos la colegiatura al gobierno cubano. 2, los médicos cubanos. Entonces, le damos dinero para que vayan médicos a entrenarse, le damos dinero a Cuba para que vengan médicos a trabajar acá, ¿sí? O dicen que son médicos. Y el tercer punto es la compra de vacunas, todas las que sean posibles, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué no le hemos comprado más vacunas? Bueno, primero que nada porque, como ya se sabe, el gobierno cubano todavía no tiene un aval, un visto bueno, una palomita de la Organización Mundial de la Salud hasta el día de ayer. O sea, no lo tiene. Y aparentemente, según una investigación que hizo France 24, la agencia France 24, aparentemente fue por algún cambio de instalación, lo cual es normal. O sea, para venir a verificarte las vacunas, tú necesitas comprobar buenas prácticas de manufactura y supongo que a la hora que supieron que esto iba en serio, que no iba a ser un experimento nomás, pues trataron de ponerse en orden y todavía no logran ponerse en orden. Si es que eso fuera, independientemente de que, como lo hemos hablado, no encontramos datos publicados en revistas científicas indexadas, aprobadas por pares, sobre la investigación que tenga esta vacuna, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos una vacuna que la Organización Mundial de la Salud ellos mismos hoy no utilizarían. 2, que no sé cuándo, cómo o por dónde le dieron autorización de uso de emergencia, pero otra vez, ¿qué ha faltado? Transparencia. Entonces no sabemos cuándo pudo haber tenido, porque no nos hemos enterado, que tenga una autorización de uso de emergencia en niños, la vacuna Abdalá en México.
A ver, esto es ¿sí? importante. A ver, esto que estás mencionando es importante. No hay ensayos clínicos en niños por parte de esta vacuna, al menos en México.
Al menos fuera de la isla de Cuba. O sea, no lo sabemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no están publicados. Recuerda que para que algo se sepa en la ciencia, tiene que ser publicado en revistas científicas, indexadas, reconocidas internacionalmente, ¿sí? Con características muy especiales y que lo pones a disposición de varios pares para que la comunidad científica en el planeta completo la lea y se emita un juicio, ¿no?
A ver, doctor, pues evidentemente la pregunta que más se repite desde los radioescuchas es muy simple. ¿Es seguro entonces vacunar o no a nuestros menores de edad con esta vacuna que está adquiriendo el gobierno mexicano? ¿Se tienen estudios clínicos? ¿Está soportada por alguna institución científica, alguna organización? Digo, es la pregunta, la acabo de revisar a través de redes sociales, es la pregunta que se ha repetido 10 o 12 veces. ¿Entonces vacuno o no? ¿Es segura o no la vacuna?
Mira, lo primero, déjame aclarar esto, ¿no? Lo primero que a la gente le da mucho, vamos a decir, mucho miedo es la seguridad, precisamente, ¿no? Y yo aquí sí quiero ser muy claro. Yo no creo que exista una vacuna insegura. Es decir, okay, a nivel de efectos colaterales y esto, no, eso no tiene problema. El gran peligro de una vacuna es que no funcione. Ese es el problema. O sea, yo creo que si es lo único que hubiera y es lo único que te van a poner, porque además, perdón, Risco, creo que no te van a dar a escoger. O sea, no te van a decir, ¿quieres de esta o de esta? Va a ser, señores, hay de esta y fórmense, y si no les gusta, no hay vacuna, ¿eh? Entonces, bueno, evidentemente que es la única alternativa que te van a dar. E insisto, yo creo, no, me resisto a creer que sea una cuestión de peligro, pero el mayor riesgo de una vacuna es que no dé lo que prometa. Y hasta ese momento, pues no sabemos lo que promete más allá de lo que el gobierno cubano nos está diciendo.
Ok, sí, porque esa es, insisto, la certidumbre de la gente, pues evidentemente de vacunar a nietos, sobrinos, hijos, es esa. Entonces, me parece muy importante la manera en la que respondes. Uno, a ver, no hay un daño, digamos, colateral o una consecuencia grave por el uso de una vacuna, no hay vacunas inseguras. Pero sí hay muchísimas dudas respecto a la eficacia, particularmente en el caso de niños y esta vacuna Abdalá, doctor.
Perfectamente bien dicho, Risco. Vaya, puede servir la vacuna. ¿Y eso qué significa? ¿Cuál es su eficacia? No, no, pues es que dicen los cubanos que es de más del 98%. No esperaría que los cubanos te dijeran que van a ser, y esa cifra la acabo de inventar. O sea, no esperaría que ellos te dijeran algo menos, ¿no? El cuento es que no es lo que digan los señores de Cuba, es lo que esté probado en diferentes estudios clínicos. Recordarás toda la polémica que tuvo Sputnik. Al final del día, ¿qué ocurrió con Sputnik? Que la segunda dosis, porque ves que son dos vacunas distintas, una primero y otra después, la segunda dosis, pues se quedó en veremos cuándo la iban a probar en la por parte de la OMS, porque esa visita técnica porque no lograban ellos completar las adecuadas prácticas de manufactura de la vacuna, me imagino plantas soviéticas haciéndole cosas así, no lo pudieron completar porque se pelearon con el mundo, ¿sí? Llegó la guerra, la invasión a Ucrania y ya no los fueron a visitar, ¿no? Entonces, son las mismas, hay que reunir muchas cosas para poder tener finalmente un visto bueno y un aval. Y una de ellas es precisamente que se publiquen los datos, y no vemos los datos publicados en ninguna parte.
Ok. Nos pregunta Andrea rápidamente, doctor, para ir cerrando la conversación. Dice, tengo un menor de 8 años a quien ya le aplicaron la primera dosis de Pfizer. ¿Tengo que fijarme en qué dosis es la segunda o hay algún riesgo de mezclarlas o en realidad no hay ningún problema? Es la pregunta, insisto, que también se repite desde varios padres de familia.
Qué bueno que lo mencionas. Sí, además de la seguridad, la segunda gran preocupación de la gente es, oye, ¿qué pasa si mezclo las vacunas? Bueno, normalmente no debería pasar nada, pero, sí, la vacuna de Pfizer está diseñada para que sea las dos dosis a nivel pediátrico, las dos de la vacuna de Pfizer. Y ojo, el mismo Hugo López-Gatell dijo que, y creo que lo dijo ayer alguien aquí con ustedes, que estaba garantizado que los menores que habían recibido vacuna de Pfizer en dosis 1 recibirían la dosis 2. Eduardo Clark lo dijo ayer, ¿sí? Que se recibiría la segunda dosis, lo cual es un comportamiento, me parece, responsable. Sin embargo, para variar, pues no sabemos qué es lo que va a suceder, ¿no? Porque hasta el día de hoy no nos han dicho en dónde va a estar, ni te han dado ni cuándo estaría disponible, en qué lugares o a qué poblaciones, ¿no? Tú sabes que ya es una costumbre que sepamos esto 24 horas antes prácticamente. Entonces, bueno, pues no creo que haya mucho para dónde hacerse. Pero, hasta donde yo sé, los menores que han sido vacunados en su primera dosis con Pfizer van a recibir la segunda de Pfizer.
Bueno, pues doctor, de verdad, gracias por la claridad. Siempre, ahora sí que corremos, por supuesto, a personas que saben, a personas que han estudiado, que estudian las políticas públicas, que conocen también los estudios alrededor de cada una de las vacunas. Y bueno, pues siempre aportas muchísimo a la conversación. Gracias, doctor, por acompañarnos esta mañana.
Un abrazo, Risco, que estés muy bien.
Abrazo grande, es el doctor Javier Tello, bueno, especialista en políticas públicas, y bueno, pues ha estado, si no lo sigue en Twitter, tiene que seguir a Javier Tello, indispensable tuitero para todos los temas de salud. Le mando un saludo también a mi querida doctora Brenda Crabtree, que siempre nos acompaña todas las mañanas. Un abrazo a toda la familia, y qué bueno que nos estés escuchando. Quien ya también está muy al pendiente es mi querida Sandra Tapia. Hola, Sandra, ¿cómo estás? Buenos días.
Aquí viendo que está, pues, delicada la reina Isabel II, y es una de las notas que vamos a compartir en unos momentos más, así que, pues, muy atenta, ¿verdad?
Muy atenta.
¿Qué está pasando?
¿Sabes qué, Sandra? Te vamos a tener que mandar. No sé si te moleste, no sé si tengas ya la maleta hecha. Me acaba de mandar un mensaje primitivo, mi querido Primo Olvera. Me dijo, oye, yo creo que a Sandra la vamos a tener que mandar directamente, saliendo de la redacción, saliendo del programa, para que nos cubra en la Casa de Campo de la Reina.
Oye, ¿qué crees que...?
Uy, qué buena noticia.
Pero fíjate que me contó un pajarito que aquí la especialista en temas de la realeza inglesa es nuestra querida Ivette.
Sí, oye, sí, caray. Es que, ¿sabes qué? Aunque mucha gente nos está diciendo que anda por allá, que recibió información de última hora y que se fue desde ayer. Así que estaremos al pendiente, mi querida Sandra. Pero por lo pronto, se quedan con ella para lo que tienes que saber.
Esto es lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber. En Así las Cosas.
Así es, gracias Javier. Muy buenos días, ya son las 8 de la mañana con 26 minutos y esto es lo que tienes que saber. El alza en los precios de los alimentos, sin incluir bebidas alcohólicas, sigue siendo el principal motor de la inflación, con un incremento anual de 14.6% en agosto pasado, la cifra más alta en 23 años, revelan datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Este jueves se entrega el paquete económico 2023 y el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, adelantó que la ley de ingresos y el presupuesto de egresos de la Federación del próximo año no contempla aumento a ningún impuesto ni recortes a programas sociales, aunque sí fomenta el ahorro y la disciplina en la administración federal. Los doctores de la reina Isabel II, de 96 años, están preocupados por su salud y recomendaron que sea puesta bajo supervisión médica en su castillo escocés. Esto lo informó el Palacio de Buckingham. El anuncio se produce un día después de que la monarca cancelara una reunión de un consejo privado y le dijera que descansara. Hasta aquí lo que tienes que saber. Más información en wradio.com.mx. Sigue disfrutando de Así las Cosas con Javier Risco. Acá andamos, Javier. Javier, Javier Risco, ¿dónde andas, Javier Risco?
Oye, aquí estoy, ¿ya me escuchas?
Oh, sí.
Fuerte y claro.
Fuerte
sí,
y claro.
Es que no me abren el micro, no sean así, mi querida Sandra. Pues bueno, ahí está lo que tienes que saber. ¿Te parece que nos vayamos también con un poco de música para ir aligerando el día?
Sí.
Muy bien.
Aparte, pues ¿cómo dicen que es el viernes chiquito, el jueves?
Es viernes chiquito, es jueves, ya casi listos para el fin de semana. Y ya está Dani Anguiano en la línea. Querida Dani, ¿con qué clásico nos vamos? Ay, mira cómo
ya
está.
Se esconde.
¿Por qué? Porque es que, mira, la gente, yo creo que mi productor está muy consternado con el tema de la reina. De la reina. Entre que no abre el micro, entre que no tiene a Dani, es por la reina. Dani Anguiano, ¿ya estás ahora sí?
Hola, ya estamos por acá.
A ver, cuéntanos con qué nos vamos a ir de clásicos justamente ahorita a las 8 de la mañana con 28 minutos.
Oigan, pues vamos con una canción de los Talking Heads, esto es Psycho Killer, Y ay, aprovecho buenísimo, para recomendarles buenísimo, un libro de David Byrne que se llama ¿Cómo funciona la música? Ahí está, un combo para que acompañen la canción.
No, bueno, música, literatura, ¿qué más se puede pedir? Ahí están los jueves de clásicos todo, de con todo. Dani Anguiano, repítenos por favor tu cuenta de Twitter.
Me encuentran en @DaniAnguiano_, ahí escríbanme cómo vamos con los clásicos de hoy.
Me gusta, mi querida Dani. Súbanle, vamos a una pausa y regresamos. I can't sleep 'cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Fa 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 fa. Better run, 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 run.
Así las cosas.
Escucharemos la mejor información deportiva en la voz de Francisco Javier González.
Ya regresa. Así las cosas. W Radio. Así las cosas. Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Les informo que la red opera con afluencia alta y un intervalo de paso entre trenes de 4 minutos en las líneas 1, 2 y B y 5 minutos en las líneas 3, 8, 9 y A. Al ingresar a los andenes, te pedimos resguardar perfectamente tus pertenencias para evitar que estas caigan a vías. Reporto Palmira para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
W.
Escuchas W Radio.
96.9.
W. W Radio.
Radio.
Escuchas
W.
Si es radio, es W.
En Office Depot tenemos las mejores promociones. Solo por 4 días, 40% de descuento en artículos escolares seleccionados. Compra en tienda o en officedepot.com.mx. Válido el 8 de septiembre.
En la Comer y Fresco, gana más con tu monedero naranja, que es la suma de todo lo que te gusta. En septiembre te bonificamos en tu monedero naranja por todas tus compras en carnes y lácteos. Así es, aprovecha esta bonificación en nuestras tiendas y en línea. ¿Y tú, vas al súper o a la Comer?
Hola.
Hola, Julie.
Hermana, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué es valioso que tengas tu INE aunque vivas en los Estados Unidos?
Por ti, por mi familia, porque amo México. El INE es una identificación, es mi voz. Además, me permite votar.
Si tienes familiares o amigos que vivan en el extranjero, diles que tramiten su INE. Es gratis.
Mi INE es valioso porque es mi voz en México.
Bienestar y mejores condiciones de vida para todas y todos son prioridades en el Senado de la República.
Para garantizar mejores resultados, la Cámara se ciñe y trabaja con procedimientos transparentes y apegados a la legalidad.
Por cuarta ocasión, el Senado fue reconocido como institución 100% responsable
en sus obligaciones de transparencia y rendición de cuentas.
Y así seguiremos.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Camino rumbo a Qatar 2022.
En 73 días comienza la Copa del Mundo.
W Radio y W Deportes.
Somos
la voz del fútbol.
Fentanilo, heroína, cocaína, piedra, cristal. No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes. Pero la sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
Gobierno de México.
Gracias al diálogo, el entendimiento y la búsqueda de acuerdos,
4 de cada 5 votaciones en la Cámara de Senadores se logran por unanimidad. Así se legislaron mejoras en salud,
seguridad social,
movilidad y seguridad vial,
igualdad de mujeres y hombres,
trata de personas,
violencia familiar
y protección a los derechos de las víctimas.
Todas por consenso. El diálogo sí funciona.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
El programa de cine
de W Radio.
Existen personajes cuyas voces ya es imposible desligar de sus figuras. Voces que han marcado generaciones y se han vuelto imprescindibles para la animación, el cómic y el anime.
Indiscutiblemente, y a propósito del estreno de Dragon Ball Super Super Hero,
el primero en nuestra lista tenía que ser Mario Castañeda, el encargado de darle voz al divertido Son Goku.
Percibo un ki muy elevado. Creo que son ustedes, Leo y Gaby. Por supuesto, acompañados por los oyentes de Película.
¡Wow, Goku! ¡Qué gusto tenerte con nosotros! Y qué gusto que sea Mario Castañeda, un hombre con tantísima pasión por el doblaje, quien te ha dado voz desde 1996.
De Película W.
Con Gaby Cam.
De Película.
Y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio. De Película W.
Haz el mejor cambio para salir ganando. Cambia tu nómina a BBVA desde tu celular. Conoce más en bbva.mx/nómina.
Los Tuzos de Guillermo Almada han encontrado el camino en este torneo, pero enfrente tendrán a unos complicados perros fronterizos. Pachuca contra Tijuana. Domingo 11 de septiembre, 8 de la noche. Por W Radio. Somos la voz del fútbol. Somos la voz de Qatar 2022.
En Soriana, por México lo damos todo. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en todos los jamones y pechugas de pavo empacadas de las marcas Bávaro Savory. Sí, el segundo al 50% de descuento en todos los jamones y pechugas de pavo empacadas Bávaro Savory. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo septiembre 8. Aplican restricciones.
Escuchas
W Radio.
Una estación de Radiópolis.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos.
Mi nombre es Pata de Perro, pero también me conocen como Alonso Vera.
Y un día decidí dejarlo todo para darle la vuelta al mundo.
Pata de Perro.
Hoy mi oficio es viajar y yo amo México.
Con Alonso Vera.
Me he dedicado a buscar y documentar las historias más inspiradoras
y las experiencias de vida más emblemáticas de nuestro país.
Así las cosas.
Señoras y señores, gracias por volar con nosotros.
El Museo de las Culturas del Norte y la Zona Arqueológica de Paquime te permiten descubrir el origen y la personalidad de los habitantes en esta región de Chihuahua, los cuales dibujan el futuro del turismo biocultural en nuestro país. El conjunto es patrimonio de la humanidad y muy cerca de ahí, en el poblado de Juan Mata Ortiz, aún se elaboran las más finas piezas de cerámica motivada por esta herencia eterna. Así que el día de hoy te invito a visitar este destino extraordinario, tomando como punto de partida el pueblo mágico de Casas Grandes, un sitio enclavado en la Sierra Madre de Chihuahua. La belleza de sus dunas y la dimensión de sus cordilleras a lo largo del camino exigen humildad. El viento sopla con toda libertad y fortaleza ante la inmensidad de aquel territorio. Me recordó la frase, me hizo lo que el viento a Juárez. Pensé que tenía que ver con la entereza del presidente, pero ahora creo que se debe a la personalidad de los habitantes de Ciudad Juárez y de Chihuahua en general. Aquí es imposible sobrevivir en soledad. La complejidad de lo cotidiano frente a la severidad de los elementos requiere trabajar en equipo, y eso es un ejemplo a seguir. Llegamos de noche, prendimos la chimenea y bebimos luego de una exquisita cena en la casa del nopal. Me costó trabajo dormir, la verdad. La emoción era enorme. Hace tiempo deseaba conocer Paquimé, el lugar de Casas Grandes. En el siglo XIII llegó a tener más de 2.000 viviendas, almacenes, talleres y templos de hasta 3 niveles, todos hechos a base de tierra mezclada con agua y ramas. Te presento a Mauricio Salgado, director del Museo de las Culturas del Norte y la Zona Arqueológica de Paquimé.
Un legado cultural bien bonito, bien interesante y que tiene mucho significado, no únicamente para la región, sino para todos los chihuahuenses. Estamos en la lista de Patrimonio Mundial, entonces nos sentimos muy, muy halagados, pero muy comprometidos también.
Poco se sabe del origen y la lengua de los 3.500 habitantes que llegó a tener antes de su abandono en el siglo XIV, pero el Museo del Sitio hace evidente la sensibilidad y el talento que desarrollaron. El Museo de las Culturas del Norte abrió en 1996 para compartir la colección recuperada durante las excavaciones de Paquimé y otros sitios de la región conocida como la Gran Chichimeca, conformada por el norte de México y el suroeste de los Estados Unidos. El museo tiene fósiles de megafauna y más de 2.000 objetos. Paquimé nos recuerda la importancia de colaborar para superar lo que pareciera imposible. Así me dijo la maestra Olivia Domínguez mientras me recibía en su taller, donde tuve oportunidad de observarla modelar y luego pintar con un cabello las líneas rojas de óxido y negras de manganeso que decoran la más hermosa cerámica que haya visto jamás. Ella vive en el vecino poblado de Mata Ortiz. Es famoso en todo el mundo por esta cerámica que producen sus alfareros inspirados por la cultura prehispánica de Paquimé, encabezados por el gran maestro Juan Quesada Celado, que fue maestro de Olivia. Pero más allá de ser un souvenir, su oficio y sus piezas fueron promovidas como una forma de arte contemporáneo por el antropólogo estadounidense Spencer McCallum, ya desde el año 1976, por lo que se ha posicionado como una de las más finas expresiones artesanales. Fue un honor disfrutar este destino tan poderoso y espero tengan oportunidad de disfrutarlo muy pronto con su familia y sus amigos. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y te invito a que sigamos viajando juntos a través de la radio y la imaginación. Me encuentras en Instagram como El Pata de Perro, en Twitter como Alonso Vera y en Facebook como Alonso Pata de Perro Vera. Muy felices viajes y hasta la próxima.
Pata de Perro con Alonso Vera. Las cosas.
Hay diferentes maneras de ir a un estadio. Y esta es una de ellas.
¡A media vuelta el disparo!
Deportes.
Uno pretende que una final sea emotivo, cardíaco.
Con Francisco Javier González.
¿Nos acompañas?
En Así las cosas.
¡Para penal!
Francisco Javier González, buenos días, ¿cómo estás, querido?
Hola, Risco, muy bien, ¿cómo te va? Muy buenos días.
Muy buenos días, qué gusto escucharte, lo querido Francisco. Ahora sí que surtido rico, veo la surtido lista de riquísimo. Temas. Vea la lista de temas, no bueno.
¿Por cuál quieres empezar?
Y parece cuenta de cuando vamos a comer con Gaby. No, bueno, y sigue, extraordinario, mucho de qué hablar, querido Francisco, por donde quieras, vámonos por el fútbol mexicano, ¿qué te parece?
Me parece muy bien, tengo una teoría, Risco.
A ver.
Dani Alves se sentía intimidado por Gaby Argentina. Por eso no ganaba, por eso no,
sí.
No.
Sí lo creo, la
no
verdad.
Se fue de vacaciones y tómala.
De hecho, ayer empezaron, y esto es algo que me pasaron, no lo tengo confirmado, Francisco, pero estamos cuando empezaron a gritar fuera Gaby en el estadio, fuera Gaby. Entonces, o sea, sí, la verdad es que tu teoría se sostiene.
Sí, hay varias líneas de investigación sobre el asunto.
¿Cómo les fue? Cuéntanos.
Les fue bien a los Pumas. Vaya, la verdad es que Gallos Blancos ayer llegó a 44 partidos consecutivos sin ganar de visitante. O sea, dijeras, es que se enfrentó a un gallón,
a unos gallos blancos
que hacen su esfuerzo y ahí van sobreviviendo pues a todos los pesares, pero que sí tienen un fútbol pues que deja que desear. Y tuvieron sus buenos ratos, pero Pumas en general fue mejor, no fue una buena entrada ayer, ya sabes, lluvia, horario pues medio laboral todavía, costó trabajo ir al estadio, pero la gente que fue a Ciudad Universitaria salió bastante contenta. Dani Alves ofrece una muy muy buena actuación, da un pase a gol, organiza el equipo, juega como medio de contención. Y ahora Pumas no avanza mucho en la tabla porque estaba muy rezagado, sigue estando muy rezagado, pero sí tiene aritméticamente posibilidades de conseguir un boleto para la repesca, que no es tampoco mucho consuelo, pero es mejor que como está ahorita. Es decir, terminar entre los 12 primeros lugares de la tabla y colarse. Pero lo más importante es que parece Pumas recupera, lo dice el diario Cancha, la memoria. Dinde no marca dos goles entrando de suplente porque arrancó el partido en la banca. Y bueno, todo fue felicidad ayer en Ciudad Universitaria.
Muy bien, muy bien. Ya les hacía falta a los Pumas. Ya les hacía falta. Y qué bueno. Sí. ¿Qué pasa con las Chivas? ¿Qué estás diciendo las Chivas? Las Super Chivas.
Las Super Chivas. Ganaron a Tijuana de visitantes.
Ay, no, ya para.
Ya están.
Ya párenle las Chivas, ¿eh? Ya párenle las Chivas. Ay, cálmate, Memo.
Es que sí es como de lotería, sí, que anden bien las Chivas, tiene sí, razón. Exacto. Sí, buen efecto.
A ver, les fue bien y ganaron.
Ganan de visitantes en Tijuana. Una jornada, pues, que ya sabes, como está el apertura del calendario, se juegan un montón de partidos, es muy difícil ver todo, es imposible, mejor dicho, ver todo y los vas administrando en la semana y cuando vas a la mitad ya te llega la nueva jornada. Pero arrojó cosas interesantes el Puebla. Si haces quiniela, Risco, ponle empate. Contra quien vaya.
Ahora ¿cuántos empates Chivas lleva?
Empate. 8 seguidos. Ocho seguidos y 10 en total.
No, bueno.
Una victoria, una derrota y 8 empates.
No, bueno. Por ahí va la tabla. La verdad es que no tengo el dato, pero hay que ir investigando cuánto es el récord de empates, ¿no? O sea, hay que ir investigando a ver, sí, porque ya 8 empates seguidos, impresionante lo del Puebla. Bueno, pues ahí está parte de lo que sucedió el día de ayer, mi querido Francisco, y también no podemos dejar de ver a los mexicanos en Europa.
No, por supuesto, les fue bien. No hay muchos, pero les fue bien. Edson Álvarez hace gol con el Ajax frente al Rangers de Escocia, un muy buen cabezazo, con ese abre el marcador después del cobro de un tiro de esquina, sigue siendo un hombre muy importante en el Ajax, y con el Nápoles reaparece Chucky Lozano después del golpazo que se llevó el fin de semana, entra para el segundo tiempo, un partido loco para el Liverpool, Risco. Pierde 4-1 en su visita a Napoli.
Oye, rarísimo, ¿no? Rarísimo que le metan 4 goles a Liverpool. Y bueno, pues no recuerdo a un Klopp tan enojado después de un partido también.
Sí, seguramente que nunca llegó a esos niveles porque hubo muchos descuidos defensivos, muchísimos, que es una de las grandes fortalezas de Liverpool, ¿no? Su dinámica. No ha arrancado bien la campaña para Liverpool. Y ayer les pasaron verdaderamente por encima. Tuvo en alguna ocasión oportunidad de marcar algún golecito que acortara distancias, pero la verdad es que fue mucho mejor el Napoli. Y el Chucky Lozano jugó, te digo, 40 y tantos minutos. Lo hizo bastante bien, con el partido ya prácticamente definido, porque fueron muy tempraneras las ventajas que fue acumulando el Napoli. Y jugó Zielinski. Atención con este nombre. De repente pensamos que Lewandowski es todo lo que trae Polonia. No, este es un jugadorazo, Zielinski.
No, ya no sigas. No, Francisco, ya no sigas, por
bueno,
favor.
Está bien.
Porque yo fui de los estúpidos que festejó que nos haya tocado Polonia.
No te castigues, no te castigues.
Yo fui de los que, ¡ay, nos tocó Polonia! ¡Yes! ¡Qué bueno! Porque mira, le ganamos a Polonia, empatamos con Argentina
y le ganamos a Arabia.
Y ayer vi jugar, bueno, vi a Lewandowski. Vi ahora estás diciendo.
A Zielinski, sí.
Y dije, mendigos. O sea, no, qué bien están jugando. Qué bien están jugando estos dos, querido Francisco.
Sí, ahora es cierto que Polonia a nivel de selecciones no es una potencia mundial. O sea, yo sí mantendría.
Mantengo. Mantengo. Risco, ok. Sí, gracias, Francisco. Gracias. Ok, sí. Es que claro. No, es que ayer vi jugar a Lewandowski. Leí a Ramón Besa, ahorita te voy a pasar el texto de Ramón Besa, que es un extraordinario periodista, pero lo hace tan bien sobre Lewandowski. A ver, déjame ver si encuentro por aquí
el texto.
Pero porque lo habla muy bien, dice, ahí te va. Este no es el texto, pero habla de un Lewandowski que juega como si estuviera buscando la titularidad. Y así empieza el texto. Dice, como si le dijeran, oye, pues tienes 15, vas a entrar al minuto 75 y tienes que demostrar, ¿eh? Y esto, y dice, juega todos los partidos, juega los partidos de la Champions, los partidos que son de exhibición, en cada uno mete 3 goles, dirige la defensa, se va para adelante, pide el pase, la remata, mete 3. Y dices, está jugando muy... Lo que está significando Lewandowski para el Barcelona es impresionante, querido Francisco.
Está muy contento, está muy contento. Oye, después de ser tantas veces campeón de goleo en la Bundesliga, pues el cambio de aires, y además, ¿a qué aires? A los de Barcelona, pues le han venido muy bien. Se está siendo muy, muy, muy abrazado, muy, muy querido por todo mundo. Y sí, en cada partido marca goles Robert Lewandowski. Igual... creo que el Cachorro Montes va a poder con él, fíjate, en la Copa del Mundo.
¡Venga, cachorre! ¡Venga, cacharrillo!
Y Héctor Moreno y un buen esquema. Sí.
Ahora sí que solo pasa un balón, el balón o el tobillo. Así que, mi querido Francisco, así que vamos a tener que tenerlo. Dice Ramón Besa, Lewandowski juega con la ambición de un juvenil y la sabiduría de un veterano que acaba de cumplir 34 años. El aficionado ha descubierto con asombro a un delantero que no solo marca goles como cuando estaba en el Bayern, sino que lidera un equipo huérfano de Messi. El polaco no descansa. Disputa los partidos difíciles y los fáciles, reinventa la red con su puntería, reparte asistencias, comete faltas como un defensa y lee el partido como un medio centro convertido en un futbolista total para suerte del Barça y para mala suerte de México. No es cierto, eso último lo agregué yo, pero bueno, estaremos al pendiente, mi querido Francisco.
Sí,
ahí vamos.
Por supuesto, se va a poner bueno, vas a ver, no cejes en el ánimo.
Muy bien.
Oye, esta es la época más feliz del año para muchos fans porque está la Champions y está la NFL. Hoy arranca la NFL, el fútbol americano profesional. Los Rams empiezan la defensa de su título recibiendo a Buffalo. Pues es esplendoroso este momento, ¿no? La liga más poderosa del mundo es
como
la NFL.
Como que respiran, ¿no? Respiran otra vez los aficionados. Como
sí,
que dicen, ya tengo plan los domingos, por fin.
Exacto. Saludos a mi hija Paola, que aprendió a ver la NFL cuando no ni prendía la tele.
Exacto.
Hoy lo hace con Rodrigo. Saludos. Que nos escucha. Oye, y en la serie de Diablos de Rojos del México frente a Leones de Yucatán, un partido loquísimo ayer, Risco, parecía que Diablos iba a llevarse la victoria y de repente reaccionan los Leones, termina la pizarra, no te estoy mintiendo, de verdad, así terminó, 21 a 18 carreras,
bueno,
21 a 18.
Es que los últimos 2 goles de campo fue lo que hicieron la diferencia, mi querido Francisco. Oye, exacto. Estábamos revisando y le preguntamos, ya sabes, siempre a la sabiduría tuitera, si recuerdan algún marcador así. Nos mandaron una portada de 1945,
wow,
cuando los Diablos le ganaron a Monterrey 29-16.
Mira.
Entonces, vaya, no estamos tan alejados, ¿eh? O sea, el 21-18 de ayer, de ese 29-16, querido Francisco, 39 carreras, ¡qué espectáculo!
Sí. Los amantes del béisbol, y de eso nos podrá hablar nuestro productor Diego, pues siempre se relamen los bigotes cuando hay un duelo de picheo, ¿no? Sí. Cuando la pizarra termina 1-0. Una carrera a cero. No, pero bueno, para nosotros somos como turistas para el béisbol. Me gusta el béisbol, pero no le sé tanto. 21-18, pues me parece un espectáculo, ¿no? Sí. Igual hay un montón de errores. Quién sabe qué habrá pasado, pero son un montón de carreras. Y eso está forzando al séptimo partido de la serie. El día de hoy, salvo que la lluvia nos lo vaya a impedir, como ocurrió hace un par de días, que se tuvo que suspender el partido y se ha reanudado después. Entonces ya tendremos la serie del rey, ya la del campeonato.
Va.
¿No?
Va,
los Sultanes contra Diablos o Leones.
Bueno, pues nosotros seguimos, la verdad, y le mando un saludo muy, muy fuerte a mi querido Fernando Esquer, un extraordinario periodista de béisbol, ese sí apasionado al béisbol. Y ayer ponía un tuit que decía, a ver, ¿Y dónde dice que un buen juego de béisbol es un juego de pocas carreras? Así que mira, yo le creo a él, a mi querido Fernando Esquer, le sabe al béisbol, síganlo en Twitter, es Fesquerp en Twitter, es un aficionado de verdad. A él sí no le ganan una discusión de béisbol, ahí para que vean nada más el nivel. Y bueno, pues ahí nos vamos con eso, que ha sido un espectáculo. La gente lo estaba pidiendo. Saludo a mi querida Cindy, dice, me entristece que en Así las Cosas no hablen de béisbol. Es que tiene la aplicación que va un poquito atrasada, porque seguramente ahorita estará muy feliz, mi querido Francisco. Así que bueno, nos escuchamos el día de mañana con la agenda. Qué gusto que estés aquí.
Un abrazo, Risco, igualmente. Buen día para todos.
Abrazo grande, mi querido Francisco Javier González. Nos vamos con música, clásicos. Dani Anguiano, ¿qué nos pones?
Vamos a escuchar ahora esta canción que revivió después de tantos años. Dreams de Fleetwood Mac.
Claro, cómo no. Vámonos por nuestra malteada.
Nuestra por el jugo patineta. De arana, ¿no?
Exacto, exacto. Y vámonos a patinar, mi querida Dani Anguiano. Me gusta. Buenos clásicos el día de hoy. Muy aplaudida.
Sí, ya, oye, y hemos escuchado bastantitas canciones.
¿Tu cuenta de Twitter otra vez? Ándale, tu cuenta de Twitter. Creo que es Dani Anguiano.
Escuché, Javier Risco.
Dani Anguiano guión bajo, ¿no?
El internet no está mucho de mi lado.
Dani Anguiano guión bajo.
Es arroba Dani Anguiano guión bajo.
Ándele. Te seguimos por ahí, querida Dani.
Gracias.
Abrazo. Vamos a una pausa y regresamos. Seguimos en Así las Cosas.
Así las cosas.
Sopitas está en California, en el lanzamiento del nuevo iPhone de Apple. Nos enlazaremos con él.
Además,
el actor Aarón Díaz nos contará de la serie Toda la Sangre.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Gabriela Barkentin. Javier Risco. Así las Cosas.
Nunca es tarde para llevar una nueva relación con tu dinero. Es por eso que te invitamos a cambiarte a mi cuenta Citibanamex, la cuenta con la que podrás ahorrar fácilmente desde tu celular. Además, si haces tu portabilidad de nómina, no pagas comisión por manejo de cuenta. Cámbiate a mi cuenta Citibanamex. Consulta requisitos, comisiones y condiciones en www.citibanamex.com/mi-cuenta. Oferta de productos solo para residentes en México. Si ya realizaste esta acción, haz caso omiso a esta comunicación. Requiere internet y celular verificado.
Así. El tráfico. Así las cosas.
Aún continúan afectada la vialidad, Avenida Central. Hemos dado cuenta de hace un par de horas este accidente que ocurrió en la Avenida Central, 1 de mayo en Ecatepec, tras el choque de dos unidades del Mexibus en el Estado de México sobre la Avenida 1 de mayo y Avenida Central. Siguen todavía algunas personas en espera de ser atendidos y se han que ser canalizados a algunos hospitales. La alternativa sigue siendo la carretera libre, o bien la autopista México-Pachuca, o incluso el circuito mexiquense con dirección a la capital. Por otra parte, en el Senado de la República hay un dispositivo por parte de la Policía de la Ciudad de México en espera de algunas manifestaciones a partir de las 10 de la mañana, de lo cual estaremos atentos en tanto se empiecen a dar este tipo de protestas. De momento, la vialidad en Reforma en los dos sentidos sin mayor problema. Sin embargo, si requiere alternativas, podrá ser utilizada la Avenida Chapultepec, al igual que Doctor Río de la Loza. Y se reporta algo de lluvia, sobre todo hacia la zona oriente, hacia el Zabalcoyo, hacia la autopista México-Puebla, así que manejar con precaución en esta parte del Estado de México. El reporte que tengo.
Si es radio, es W.
Una estación de Radiopolis.
Gala de otoño. Celebremos la moda. Tus puntos Palacio valen el triple. Polanco y Casa Palacio Antara. Septiembre 8 al 11 de 2022. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com.
En Soriana, por México, lo damos todo. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en detergentes Viva, Carisma y Blancanieves. Sí, el segundo al 50% de descuento en detergentes Viva, Carisma y Blancanieves. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo septiembre 8. Aplican restricciones.
Después de 4 años de ausencia, regresa a México Roger Waters y su gira This Is Not a Thrill. October 14 and 15 de octubre, Palacio de los Deportes. Adquiere tus boletos escuchando la programación en vivo de W Radio. Roger Waters, This Is Not a Thrill Tour.
Haz el mejor cambio para salir ganando. Cambia tu nómina a BBVA desde tu celular. Conoce más en bbva.mx/nómina.
Los Hidrorrayos recibirán a un viejo conocido en la cancha del Estadio Victoria para buscar subir posiciones en la tabla. Necaxa contra América. Sábado 10 de septiembre, 7 de la tarde, en exclusiva por W Radio. Somos la voz del fútbol. Somos la voz de Qatar 2022.
Lo que tienes que saber.
Uno de los creadores de la alianza PAN-PRI-PRD es Gustavo de Hoyos y está en la línea de W Radio. Gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Carlos, muy buenas tardes. Un saludo a ti y a toda la audiencia de W Radio.
¿Está muerta la alianza opositora?
No, Carlos. Me parece que está pasando ciertamente por una coyuntura complicada. El solo hecho, Carlos, de que los dirigentes del PAN y del PRD hayan escogido, y no es casualidad, evidentemente,